Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Muy buenas tardes a todos. Iniciamos nuestra tercera hora. Son las 6:06 de la tarde. Y enseguida vamos a hablar de un asunto que yo creo que a 2 millones de españoles les interesa y mucho, porque 2 millones de españoles son los que padecen la hiperhidrosis. Es tiempo en nuestro programa para hablar de salud. Para ello tenemos con nosotros al doctor Ignacio Sánchez Carpintero, jefe de la Unidad de Dermatología de la Clínica Dermatológica Internacional. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estamos? Pues con muchísimo calor, ¿no? Y esto es, a esos 2 millones de españoles que padecen de esta enfermedad, de la hiperhidrosis, ¿cómo les afecta el calor tan brutal que tenemos estos días?
Pues lógicamente este exceso de sudoración, conocido como hiperhidrosis, les afecta muy negativamente porque tiene repercusiones psicológicas a veces muy considerables. Les condiciona sus actividades sociales, familiares, profesionales, y realmente es un problema complejo y que hoy en día contamos con tratamientos que hay que abordar.
¿El origen de este padecimiento cuál es?
Realmente no se sabe. Hay una clasificación que siempre explicamos los dermatólogos y que divide las hiperhidrosis en dos grandes grupos. El primero serían las hiperhidrosis primarias. Las primarias son las que se conocen también como idiopáticas o de origen desconocido, y esas habitualmente son formas de exceso de sudoración que se inicia alrededor de la pubertad o de la adolescencia, y suele existir cierto componente familiar. Y luego hay otro grupo que es mucho menos frecuente y que se conoce como hiperhidrosis secundarias, que esas pueden aparecer en el contexto de otras enfermedades metabólicas, por ejemplo, alteraciones del tiroides. También se han descrito alteraciones neurológicas, algunos tumores cerebrales, y estos cuadros de hiperhidrosis secundarias habitualmente suelen aparecer más tardíamente.
¿El estrés influye también?
Claro, lógicamente, digamos, la función principal que tiene la sudoración en nuestro organismo es controlar la temperatura corporal. Y ese exceso de sudoración viene determinado muchas veces es multifactorial. Si el estrés incide negativamente en una determinada situación, se va a activar el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que regula la sudoración. Vamos a sudar más. Si aumenta la temperatura exterior, también vamos a sudar más para conseguir ese equilibrio de temperatura corporal. Realmente no se sabe muy bien, porque también los pacientes que lo padecen, los que tienen la hiperhidrosis primaria, muchas veces sudan sin que haya un estrés, sin que haya una circunstancia concreta. Muchas veces en invierno son pacientes que yo siempre explico, se duchan, hace fresquito, se ponen la camisa y la empapan.
¡Ay, qué problema, eh! ¡Qué problema para la gente! Aunque sea invierno, ¿no, doctor?
Pero tiene muchos tratamientos hoy en día. Hay que distinguir, por ejemplo, las formas generalizadas. Hay pacientes que sudan por todo el cuerpo. En estos casos, el tratamiento tiene que ser sistémico. Tenemos que utilizar algún fármaco oral que tenga una acción contra la sustancia que activa las glándulas, que se llama acetilcolina. Si nosotros damos un fármaco anticolinérgico por vía oral, vamos a conseguir que sudes menos en general. Pero claro, hay muchos otros órganos de nuestro cuerpo, por ejemplo, la producción de saliva, que tiene que ver también con la acetilcolina. Entonces, si nosotros administramos un fármaco anticolinérgico, le vamos a quitar la sudoración o la vamos a disminuir. Pero podemos producir también un déficit en la producción de saliva. Entonces, para eso, el paciente pues puede tener ciertas molestias y puede condicionar el tratamiento. Pero es una opción, adecuar la dosis. Y pacientes con exceso de sudoración en muchas zonas, pues puede ser una alternativa buena.
Pues hoy está.
Luego,
sí, doctor.
No, bueno, luego están las formas focales. Muchos pacientes pues tienen sudor en exceso solo en las palmas, o solo en las plantas, o en las axilas. Y para ahí sí que tenemos otros tratamientos que son. No sé si tenemos tiempo, lo podríamos explicar.
Sí. Bueno, si le parece, vamos a hacer un alto en el camino, porque queremos hablar con nuestro compañero Roberto Macedonio, porque estamos hablando de la hiperhidrosis, que es un problema que sufren esos 2 millones de personas en nuestro país y que se acentúa en el verano. Y Roberto tiene más detalles acerca de esta patología. Vamos a escuchar a Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Pilar? Pues para todos puede ser incómodo el sudor, pero las personas que tienen hiperhidrosis lo sufren especialmente. Se trata de un exceso de sudoración. Aproximadamente, Pilar, son un 2% de la población quienes la tienen. En España estamos hablando de 1 millón de personas. Es un problema que se acentúa sobre todo en esta época del año, el verano. Hace mucho calor, eso está claro. Y claro, con eso, con el calor, con el aumento de las temperaturas, la hiperhidrosis se multiplica. Es una estación complicada para ellos. El termómetro sube y eso provoca una mayor sudoración.
Imposible salir, es que quema la calle.
No tenemos más remedio que madrugar, sí.
Más tarde para que no hay quien venga. Ahora ya voy para casa para cerrarme.
Estamos en lo mejor o en lo peor del verano. En lo mejor para los que van a la playa y en lo peor para los que quedan trabajando.
Es insoportable, sí.
Precisamente estos días está haciendo demasiado calor, temperaturas muy cercanas a los 40 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Así es imposible, Pilar, para las personas que tienen hiperhidrosis, dejar de sudar. Aunque hay soluciones, enseguida las veremos, pero antes queremos saber exactamente cómo se sienten, qué significa tener esta patología. Nos cuentan que va mucho más allá de una simple mancha de sudor, les afecta en su día a día y les condiciona mucho. Escuchemos el testimonio de una afectada.
Yo trabajo en una cocina, entonces se me escurren los cuchillos, me he cortado ya varias veces. Cuando sudas a estos niveles, la gente creo que no se imagina el problema que puede llegar a ser.
Para ella es complicado desarrollar su trabajo debido a la hiperhidrosis. Los afectados con los que hemos hablado, después escucharemos más testimonios, quieren dejar claro que es algo realmente serio que les afecta en muchos aspectos de su vida. ¿La solución? Bueno, pues algunos la encuentran en el Botox. Hay personas que se aplican Botox una vez al año en las zonas con más sudoración, axilas, manos. Es una manera de combatir este problema.
Y lo administramos de forma local y tiene una tasa de eficacia superior al 90-95%. Lo hacemos en axilas una vez al año y con eso les mantenemos controlados.
Y también nos hablan, Pilar, del estigma social que hay detrás de la sudoración, una cuestión que no quieren dejar de lado.
Pues gracias, Roberto. Enseguida volvemos contigo y para escuchar esos testimonios. Doctor, hablábamos aquí, nos lo contaba Roberto, de dos conceptos importantes. La incapacidad laboral de estas personas que padecen la hiperhidrosis, ¿no?
Sí. O sea, por ejemplo, quizá una de las zonas que más te condiciona son las manos. Uh-huh. Hay pacientes, por ejemplo, que no pueden hacer ni un examen escrito, ¿no?, con sus manos porque empapan el papel y es imposible, ¿no? Se corre la tinta. En el caso, por ejemplo, de las manos, y ya lo comentaba antes Roberto, en el tratamiento con toxina botulínica, conocido más popularmente como Botox, es muy eficaz. Realmente con micropunciones, con este líquido, con toxina botulínica, conseguimos que no salga el neurotransmisor que comentábamos antes, la acetilcolina. Entonces, no se activa la glándula porque la acetilcolina no sale de la terminación nerviosa que conecta con esa glándula. El problema que tiene el Botox en esta zona es la temporalidad. Comentaban antes que dura un año. Habitualmente suele durar bien 5 o 6 meses. Hay pacientes que para estar perfectos se lo tienen que hacer 2 veces al año. Y claro, es un problema porque son tratamientos habitualmente caros y un poquito molestos, son dolorosos porque son muchos pinchazos hasta cubrir toda la superficie y es temporal, ¿no? Entonces, en las manos es hoy en día prácticamente la única opción que tenemos. En los pies a veces también lo ponemos, pero claro, en esta localización es todavía aún más molesto. Y en las axilas también es buena alternativa, aunque contamos con un tratamiento hoy en día que es todavía mejor, que se conoce como Miradry. No sé si quieres que lo comente ya más adelante.
Sí.
Es un tratamiento, digo yo, que es novedoso, aunque lleva ya varios años en el mercado, llevamos utilizándolo casi 10 años. Y es un sistema, es un aparato que lo aplicamos directamente en las axilas, emite unas ondas de que se llaman microondas, ¿no?, que está dentro de la radiofrecuencia, y lo que hace es elimina la glándula. Y al eliminarla de forma definitiva, y al no haber glándula, y conseguir eliminar un porcentaje muy alto de todas esas glándulas, la sudoración disminuye drásticamente. Conseguimos con 2 sesiones de tratamiento, espaciadas 3 meses o 4, conseguimos reducir entre un 50 y un 80% la sudoración de las axilas. Es un tratamiento que solamente se puede aplicar hoy en día en las axilas. La ventaja que tiene frente al Botox u otros tratamientos es su carácter permanente. O sea, conseguimos de forma definitiva reducir este porcentaje de sudoración en las axilas. Y esto para el paciente supone un antes y un después. Es un tratamiento milagroso.
Digamos
nosotros
que...
tenemos...
Sí, 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 doctor.
Tenemos experiencia en más de 1.000 pacientes tratados. Fuimos los primeros, somos pioneros en España. Es un tratamiento que empezó antes en Estados Unidos y nosotros cuando ya se pudo realizar aquí en España fuimos el primer centro que empezó a realizarlo en la Clínica de Dermatología Internacional y realmente el grado de satisfacción es muy alto. Es un tratamiento que hay que poner anestesia antes porque molesta, porque las temperaturas que alcanza cuando se aplica este aparato en la axila son altas, pero con anestesia local, también con pinchacitos, se tolera fenomenal. Tiene algunos efectos secundarios, pero son locales y temporales, como inflamación en la zona, dolor, que en general con ibuprofeno se controla muy bien, y los resultados se ven ya a partir del primer mes. Y es un tratamiento que hacemos todos los meses del año, ¿no? O sea, no hay que esperar al verano. O sea, nosotros en septiembre y octubre hacemos muchos tratamientos.
Uh-huh. Una de las cuestiones que afecta a estas personas es que, digamos, que son un poco pudorosas, que les da un poco de cosa que les vean en esa situación con los sudores y que a lo mejor están marcados y tienen un estigma social encima, ¿no? Y esto es difícil podérselo quitar de encima, ¿no?
Claro, a veces tienen cierto miedo. A veces hay pacientes que no saben a qué especialista acudir. Nosotros nos hemos encontrado situaciones de pacientes que han ido a, no sé, desde un cirujano general, ¿no? Porque también hay una operación que a veces se hace, aunque tiene efectos secundarios como la hiperhidrosis compensatoria, que puede ser muy molesto, es decir, que sudes en otras zonas en exceso. Pero el paciente debe acudir al dermatólogo. El dermatólogo es el que más herramientas tiene, el que mejor conoce esta patología y hoy en día hay muchos tratamientos que hace unos años no teníamos.
Uh-huh. ¿Acuda mucha gente a las consultas o les da cierto reparo acudir con un problema de esta naturaleza?
Sí, sí, vienen muchos. Claro, hay dos problemas que vemos en consulta. La hiperhidrosis, que se manifiesta habitualmente por ese cerco, ¿no?, que marca en la ropa y que condiciona mucho pues el tipo de tejido que utilizan y los colores. Y luego, otra patología que también está asociada a ese exceso de sudoración que se llama bromidrosis, que es un mal olor asociado a esa sudoración, ¿no? Eso se llama bromidrosis. Y eso está producido por otro tipo de glándulas que tenemos en las axilas, como son las glándulas apocrinas. Y la ventaja que tiene Miradry también es que elimina estas glándulas. Entonces, mejoran también ese problema de mal olor, que también condiciona mucho socialmente a los pacientes y es una patología que consultan mucho.
¿Afecta más a hombres, a mujeres, a personas mayores, a jóvenes? ¿Se puede detectar antes?
No hay... La incidencia es similar entre hombres y mujeres. Lo que sí que vemos, como comentaba al principio, las hiperhidrosis primarias, las que no se asocian a ninguna otra patología, suelen manifestarse en los 14, 16 años más o menos, en la pubertad, adolescencia. Y a partir de esa edad nosotros hemos empezado a hacer tratamientos con muy buenos resultados. La mayoría de los pacientes los tratamos pues entre los 30 y 50 años, pero hemos tratado a pacientes de 70 y pacientes de 16. Cuanto antes, una vez que hay un tratamiento disponible, no tiene sentido esperar.
Uh-huh. ¿En niños se puede producir también?
En niños sí, de hecho, a veces se ven en cuadros de hiperhidrosis multifocal que tienen pues palmas, plantas y cuero cabelludo, por ejemplo, en la raza asiática es frecuente. Claro, en niños ese exceso de sudoración que no se asocia habitualmente a mal olor es más tolerable y habitualmente no solemos tratarlo ni con Miradry ni con Botox porque son tratamientos molestos que a lo mejor requerirían hacerlo con sedación. Sí que en algunos casos, en la edad pediátrica, administramos un fármaco que comentaba al principio también, que son los inhibidores de la acetilcolina, como la oxibutinina, y este fármaco tiene un efecto regulador de la sudoración. Y es un fármaco muy seguro. Se utiliza, de hecho, desde hace muchos años para, por ejemplo, el tratamiento de la enuresis nocturna, esa incontinencia urinaria que tienen algunos niños. Este fármaco pues controla que no se les escape el pis por las noches y tiene ese efecto también regulador de la sudoración. Por tanto, hay mucha experiencia en edad pediátrica. Entonces, niños que tengan este problema en grado llamativo, que les condicione socialmente o en el colegio, pues puede ser una buena alternativa.
Pues hemos recogido más testimonios de personas que sufren hiperhidrosis. Nos cuentan que les afecta en muchos aspectos de su vida y que les está condicionando efectivamente su día a día. Roberto Macedeno, cuéntanos.
Vamos a seguir escuchando a más personas, Pilar, que tienen hiperhidrosis. Quieren aprovechar para concienciar porque el verano es cuando más la sufren. El mes de agosto está siendo muy caluroso y el aumento de las temperaturas hace que suden más. Claro, esto les afecta en muchos aspectos de su vida. Pilar, no es algo sencillo de combatir. Por ejemplo, nos cuentan que les influye en el carácter, el sentido del humor, incluso en la confianza que tienen en ellos mismos. Es muy complicado encarar así el día a día.
Te afecta el carácter, no te encuentras seguro de ti mismo, tienes cierta inseguridad a la hora de conocer a alguien.
Es algo que realmente daña su autoestima. Estamos escuchando el testimonio de personas que tienen hiperhidrosis. Pero la cosa no se queda aquí, Pilar. Claro, por ejemplo, hacer ejercicio físico es complicado para ellos, dado que la práctica deportiva de por sí conlleva una mayor sudoración. En estos casos, por tanto, también se multiplica el sudor en las personas que tienen hiperhidrosis, pero no es un problema que aparece exclusivamente con el ejercicio, lo estamos contando también con el calor.
Y no sé, esto va para rato.
Me muero.
Me vengo por aquí un ratito y luego me meto en casa y ya está.
Si puedes estar en algún sitio más fresco, un museo o algo, es para mí lo mejor.
Somos turistas y estamos pasándolo genial, pero con muchísimo calor.
Ante temperaturas tan altas como las que estamos teniendo estos días y en particular durante todo el verano, este problema se complica, pero ojo, a veces incluso de noche, durmiendo. Hemos tenido noches tropicales este verano en algunos puntos, incluso noches tórridas, así que quienes tienen hiperhidrosis van a dormir y ese momento se convierte en una pesadilla, empiezan a sudar en exceso.
Me he despertado a las 4 y ya no he dormido más.
Asfixiado. 31 grados, no bajaba la casa esta noche.
El ventilador delante y vivir como pueda, porque hace mucho calor y en casa pues no tenemos aire.
Lo más importante, Pilar, dejar claro que no se trata de un problema menor de sudar algo más de lo normal. No, que los que sufren hiperhidrosis nos lo están contando, les afecta en muchos otros aspectos de su vida.
Doctor, gracias, Roberto. Lo que estamos escuchando a la gente que padece esta enfermedad, la hiperhidrosis, es que tiene muchísimas limitaciones y que verdaderamente lo pasan mal, incluso tienen problemas hasta de autoestima, ¿no?
Sí, y por eso hay que tratarlo. Y dar a conocer a la población general, que nosotros siempre hacemos esfuerzos, ¿no?, los dermatólogos, pues en los medios, y agradecemos esta entrevista en ese sentido, a través de publicaciones científicas, que existen alternativas seguras, con escasos efectos secundarios y controlados, que te permiten mejorar mucho esta condición y, por tanto, hacer una vida normal.
Porque a la gente le cuesta, a lo mejor, lo decíamos antes, lo de acudir al médico, escoger el médico que corresponde y luego poderse aplicar estos tratamientos que usted nos está contando que son un poquito caros, ¿no?
Bueno, una vez que das el paso y haces la consulta y te informas bien, luego pues es ponerte manos a la obra y empezar con el tratamiento que te han indicado para tu caso en particular. Caro, bueno, es relativo. Es verdad que el tratamiento con toxina botulínica tiene un precio elevado porque, bueno, es un fármaco que tiene también otros usos, ¿no?, desde el punto de vista estético, y tiene un principio activo que es caro. Pero en el caso, por ejemplo, de los tratamientos orales, pues son muy asequibles. El tratamiento, por ejemplo, con Miradry, con microondas, es caro, pero a medio plazo lo amortizas, desde luego, comparándolo con Botox. Miradry tú la picas dos veces y ya está, mientras con Botox tienes que estar toda la vida. En 3 años has amortizado lo que te cuesta el Botox y sigues manteniendo ese efecto. Entonces, y luego el precio, aunque es verdad que es un aspecto importante en nuestra salud, en medicina en general, pasa muchas veces a un segundo plano cuando te resuelve un problema. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que gastan camisas, chaquetas y el gasto que tienen en ropa es muy elevado.
Claro.
Si solucionas este problema, al final ahorran también en este tipo de cosas.
Pues doctor Ignacio Sánchez, carpintero, jefe de la unidad de dermatología de la Clínica Dermatológica Internacional, ha sido un gusto poder hablar con usted y intentar sobre todo aclarar todas estas dudas que puedan tener personas que padecen hiperhidrosis. Muchas gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:26 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos aquí en Madrid Directo y con noticia de última hora, el rey Felipe VI ha finalizado ya la ronda de contactos. Estamos escuchando las primeras declaraciones y comparecencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha transmitido al monarca que también está en disposición de acudir a la investidura. Lo mismo que ha dicho antes Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Núñez Feijóo.
Habría tres avales en los que considero que mi candidatura está suficientemente argumentada. El primer aval es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay cuatro partidos, cuatro formaciones políticas que sumados sus diputados totalizan 172 diputados. A cuatro de la mayoría absoluta. Y en tercer lugar, porque entiendo que en estas condiciones ponerme a disposición del jefe del Estado es cumplir con mi deber.
El siguiente paso ahora es que el rey comunique a la presidenta del Congreso de los Diputados cuál es su decisión, quién va a ser el candidato o si definitivamente piensa en retrasarlo un poco más la nominación ante las cuentas que no le salen a los dos candidatos. Vamos a ver en las últimas horas de esta tarde la decisión del rey Felipe VI. Nosotros vamos a continuar aquí en la sintonía de Madrid Directo hablando ahora de nuestra comunidad, que es la que hereda la esperanza de vida más alta, nada menos que de Europa. Los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística avalan que las personas más longevas de nuestro país viven en la zona oeste de Madrid. Ya son clásicos: Majadahonda, Pozuelo, Boadilla, Las Rozas, que parecen tener el secreto de la eterna juventud. Tienen una media de vida de 87 años, superan en más de 4 a la expectativa de la media del país. Son los municipios con mayores presupuestos, con más potencia económica, lo que puede conllevar pues una mejor alimentación, accesos a mejores servicios sanitarios. En fin, que de cualquier manera, vivamos donde vivamos en nuestro país, la esperanza de vida ha aumentado significativamente en los últimos años en comparación con otras décadas. Tenemos más hábitos saludables, mejoramos en las condiciones de vida y los avances de medicina e ingeniería genética están llevando a muchos científicos a preguntarse si sería posible alcanzar la edad de 150 años en un futuro no muy lejano. ¿A usted le gustaría alcanzar esos 150 años? Bueno, vamos a ver si a esta pregunta nos puede responder nuestra compañera Rosa García Caro.
La calidad de vida que tendríamos con 150 años, no sé cómo sería, pero mucho tienen que cambiar las cosas para estar como estamos ahora.
Pasa la vida y no he notado que han vivido.
Pues aunque casi se acerque a la ciencia ficción, las cosas están cambiando y los avances en medicina y tecnología nos están acercando cada vez más a la posibilidad de vivir hasta los 150 años. Una de las áreas de investigación más prometedoras en este campo es la terapia celular. Los científicos están desarrollando métodos para rejuvenecer las células y reparar tejidos dañados, lo que podría tener un impacto en la lucha contra el envejecimiento. Nos lo cuenta Mercedes Piñeira, doctora en medicina preventiva y máster en antienvejecimiento.
Las tres direcciones en las que se desarrolla la medicina son la relativa a la ingeniería médica, la regenerativa, que va ligada a los avances en la materia de las células madre, y la medicación personalizada para cada individuo según sus marcadores moleculares, como estamos viendo muy bien en los tratamientos de cáncer. Yo creo que la medicina avanza tanto que llegaremos a curar todas las enfermedades, pero ¿a qué precio?
Soy Rosa Villacastín, periodista. Siempre he pensado que la edad no está en el DNI. Prueba de ello es que hay jóvenes con 20 años que son ancianos, pero la vida hay que tomársela y a disfrutarla lo mejor posible.
Hola, soy Manolo, del Dúo Dinámico. Y sí, somos mayores, pero tengo tan buenos recuerdos. ¿Y lo que nos queda?
Somos jóvenes.
Sin embargo, alcanzar los 150 años no está exento de desafíos. A medida que vivimos más tiempo, es necesario plantearse cuestiones relacionadas con la calidad de vida y la sostenibilidad de la población.
Con las condiciones actuales, no. Falta de pasta, falta de trabajos buenos, falta de vivienda.
Pero habría que trabajar más años que ahora, para después poder disfrutar los últimos años mejor.
Se superpoblaría y esto sería el caos. Ya no habría comida, no habría recursos y no habría nada.
A ver, tampoco vale quejarse mucho cuando hay que tener en cuenta que hace tan solo 23 años la esperanza de vida en España era de 78. A finales del siglo XIX, raro era quien cumplía los 55. Y no te cuento si rebobinamos más atrás. En el año 1800 podrías esperar vivir unos 37 años de promedio, mientras que en el año 1400 los 30 años eran la media.
En España ahora mismo hay más de 16.000 personas que han llegado a los 100 años. Seguramente que dentro de 30 años esto será lo habitual, ¿no?
Me encanta la vida. A mí personalmente sí.
Por físicamente bien, sí.
Bueno, si tengo buena salud, sí. Ojalá.
A mí no me gustaría ser eterna, ni muchísimo menos.
No, yo no.
Creo que la vida tiene un límite y tenemos que llegar a ese límite.
Hay gente que haría cualquier cosa por mantenerse eternamente joven.
Beba esta poción y no envejecerá ni un día más.
¿A mi salud?
¡Siempre viva! ¡Vivirá eternamente!
Solo el tiempo dirá si llegaremos a los 150 años, pero lo que está claro es que estamos en un camino hacia una vida más larga y saludable.
No te rindas, no cierres las alas, no caigas.
Bueno, no sé si le vamos a hacer caso a Rosa García Caro, pero bueno, 150 años, se me hace muy largo, se me hace muy largo. A ver en qué condiciones podemos llegar.
Y de celos, que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita, la vida se vuelve bonita. Y grita que la vida.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid, esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:34 minutos. Aquí estamos en la sintonía de Madrid Directo, en Onda Madrid, y vamos a hablar ahora de unos cuantos años atrás, de la historia de nuestro país. Vamos a hablar de los Austrias. Tenemos en nuestra mesa de trabajo un libro, Austrias, Imperio, Poder y Sociedad, de Alfredo Alvar Esquerra, científico, historiador. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Encantado, buenas tardes. Y sobre todo después de oír estas noticias de la longevidad y del mito de la eterna senectud. Pues yo no sé si quiero llegar a 150.
Es que depende cómo lleguemos, ¿eh?
Claro, pues claro, es que hay mucho octogenario hoy en día que dice, hombre, en fin.
Algunos están muy bien, ¿eh? Octogenarios están estupendos, claro que sí.
Sí, sí, eso digo, que hay algunos que sí, que pero que hay otros que, en fin, que yo que sepa qué tanto mito de la eterna senectud llegando como se puede llegar a ello, ¿verdad? Sí. Y luego lo de las medias de edad, bueno, sí, lo de las medias de edad es verdad. Lo que pasa es que estadísticamente se suelen quitar los muertos antes de un año de haber cumplido un año. Y en fin, sí, 30 años de media de vida en el siglo XVI, bueno, la media de vida era un poquito más alta. Lo que pasa es que la desviación estándar era mucho mayor. Es decir, Felipe II muere con 71 años.
Uy, mayorcísimo para la época, ¿no?
Eso es, pero no quiere decir que fuera Matusalén, ¿no?
Bueno, pero para la época.
Para la época es una persona mayor, muy mayor, quiero decir, Carlos V con 56. Y, en fin, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Hay una desviación estándar mucho más amplia que hoy en día, que es, desde luego, el año 2023 es el año en el que mejor se vive de la historia, ¿no? Porque, salvados los 2 años de la pandemia, vivimos bien.
Bueno, la pandemia que en el caso de Alfredo Álvarez Guerra ha sido fructífera porque ha escrito unos cuantos libros, entre ellos este del que estamos hablando hoy. ¿Cuántos libros en pandemia? ¿Cuántos hemos hecho?
Así es. Bueno, claro, la suerte que hemos tenido algunos en una situación tan catastrófica fue la de que había muchos ficheros abiertos y pocas reuniones, por ejemplo, y pocos viajes para ir a congresos o a conferencias, y entonces te podías concentrar mucho más, ¿no? La Fundación Santander me encargó un libro sobre la educación de los príncipes y de las princesas de la Casa de Austria, y lo hice. La Universidad Francisco de Vitoria y el Ministerio de Defensa me publicaron un libro sobre Cervantes y Juan Sebastián Elcano y cómo fueron redescubiertos estos personajes por los ilustrados en el siglo XVIII, y saqué adelante y terminé este libro de los Austrias, Imperio, Poder y Sociedad, que llevaba redactándolo hacía tiempo, y bueno, pues había que hilvanarlo, ¿verdad?, como cuando la aguja de coser, ¿verdad?, hay que meterla por todos los nudos de la lana, y era lo que me faltó, y aproveché la pandemia para hacer todo esto en aquella época tan dramática y tan esperpéntica, que yo creo que los historiadores que hemos trabajado en demografía histórica lo hemos llevado menos mal que otros, porque sabíamos en qué consiste el horror y el espanto de la muerte en masa de una sociedad, claro. Cuando hemos trabajado sobre la peste, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, ¿por qué hay tantísimo interés por conocer nuestra historia? O eso pienso yo, que en los últimos tiempos, novela histórica, libros sobre historia, sobre nuestros antecedentes, de los Trastámara no hemos hecho mucho, pero bueno, los Austrias, los Borbones.
Bueno, vamos a ver, la novela histórica es novela, no es historia. La historia se hace con documentos de archivo, y esto es fundamental, ¿no? Bueno, en cualquier caso, interés sobre la historia, sí, parece ser que lo hay, siempre lo ha habido, está latente, y hay, a mi modo de ver, algunos picos, digamos, modismos, ¿no? En algunas ocasiones, pues que salta de repente el interés por alguna cuestión. Bueno, pues cuando una nación se siente herida, pues le apetece escuchar cantos agradables, ¿no? ¿Verdad? Y no solo insultos o lamentos o pesimismos, ¿no? Yo creo que esto ha pasado también en la historia de España, con la historia de España en los últimos años en lo que hace referencia a la leyenda negra, pongo por caso, ¿no? Pero vamos, en realidad el historiador debe moverse por lo que considere necesario, que hay que investigar y sacar adelante, ¿no? Y las modas, pues bueno, en fin, están bien, pues porque está bien, y los historiadores debemos saltar a la arena social, pero no debemos movernos solo por las modas, ¿no? Pero sí hay interés por la historia, claro que la hay.
Alfredo, los Austrias, uno de los grandes momentos de la historia de España, ¿no? Sobre todo por el poderío que alcanzaron.
Sí, se puede. Sí, de la España de los Austrias, desde Carlos I, inmediatamente Carlos V, hasta Carlos II, se pueden hablar cosas maravillosas o deleznables, lo que se quiera, porque es un periodo histórico, hombre, son dos siglos, ¿no? Uh-huh. Y es un periodo histórico vivo y muy dinámico, pero que duda cabe que la potencia hegemónica es la monarquía de España, bihemisférica, y lo que llama más la atención además es cómo es posible que se mantenga esa potencia bihemisférica con un mundo de las comunicaciones tal y como era aquel, ¿no? A uña de caballo, a viento y por el agua, ¿no? O sea, es que es un disparate y se consiguió. ¿Por qué? Pues lo que propongo, y estoy convencido de ello y he desarrollado en este libro, es porque existen unas virtudes que hoy en día es posible que sean muy difíciles de entender por muchos, por muchísimos, que se llaman lo primero de todo, la lealtad. La lealtad al rey y a una dinastía, y la lealtad a una religión, a la religión católica, ¿no? Esto es lo que mueve o mantiene cohesionados a ellos. Y en segundo lugar, existe un fenómeno que les hace, digamos, entre comillas, vivir agradablemente, que es el de la movilidad social. La posibilidad de que por estudios, dinero, por el ejercicio de las armas, por los servicios al rey y así sucesivamente, pues uno pueda cambiar el decurso natural de su vida y abandonar el espacio vital de su cuna y pasar a otro estrato, a otro mundo mejor, ¿no? Es decir, lealtades al rey, a la religión y movilidad social para mí son las claves que hacen que se mantenga aquel imperio unido. Y que funcione, claro, y sobre todo que funcione. Y eran gentes muy preparadas, pero mucho, ¿eh? Y lo digo sonriendo porque es que, madre mía.
No estará pensando en la actualidad, ¿verdad que no?
Jamás.
Jamás, ¿no? Qué bueno. Bueno, importante de ese momento, la política expansionista de España, ¿no? Porque aquello de que no se ponía el sol en el
tiempo de Felipe II, sí.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, claro.
Y luego también el afán cultural, el desarrollo de todas las artes, de toda la cultura, lo importante que fue en ese momento también.
Pues eso es, claro. Yo, mire, en muchas ocasiones digo lo mismo. Vamos a imaginarnos a un campesino en 1470, Castilla está en una guerra civil monumental, la corona de Aragón arde por todas partes, el follón es espectacular. Llegan los reyes católicos, ponen orden en todo aquello, se reconquista Granada, se descubre América, tiene lugar ciertamente la expulsión de los judíos que no se quieren convertir al catolicismo, 1492, fíjese, y en 1522 Juan Sebastián Elcano vuelve a Sevilla después de haber dado la vuelta al mundo. Claro, es que el mundo, es que todo esto ha pasado en 40, 50 años. 40 años. Es que ¿cuánto tiempo hace que murió Franco? Y desde la muerte de Franco a hoy en día, pues el mismo tiempo. Y fíjese,
los tiempos de ahora, los de antes, que no había una gran comunicación ni movimiento global.
Claro, pues es que es monumental el esfuerzo que hace toda aquella sociedad por no conformarse y por no tenerle vértigo a la grandeza, ¿no? Yo creo que aquello pasó así y fue época de expansión, con todos los claroscuros que se quiera, y fue todo, bueno, fue nuestra historia de los siglos XVI y XVII, con enormes grandezas y enormes vilezas, ¿no? Pero es una historia encomiable y verdaderamente digna de admiración y de todo respeto, ¿no? Sí.
¿Qué importancia, Alfredo, tuvo la situación económica o la inversión económica en todo este tipo de empresas, de rutas comerciales, empresas de conquista, de agrandar el imperio, digamos?
Mire, no vamos a darle muchas vueltas al asunto, ¿verdad? Pero tan solo ahora mismo se acaba de vivir el boom de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, ¿no? Por ejemplo, de Juan Sebastián Elcano, no de Magallanes, ¿eh? Que es que no es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo.
El uno se quedó ahí en Filipinas y el otro dio la vuelta al mundo y se volvió a embarcar por segunda vez para continuar navegando. Eso sí, ya la segunda vez se murió en el Pacífico, en alta mar. Bueno, total, que solo la expedición de primero de Magallanes y luego la expedición del Cano todo aquello costó dinero y de todo eso se sabe cuánto costó y cuánta gente y quién financió gran parte de aquella expedición, tanto dinero del emperador como de banqueros particulares y cosas. Claro, es decir, la economía está detrás de todo, naturalmente, y por supuesto, y la riqueza y la inversión y el fluir y la dinámica económica está detrás de todo aquello, sin lugar a dudas. Y esto, bueno, lo sabemos quienes somos historiadores, pues porque ahí están los grandes trabajos de personajes que pueden sonar, como don Ramón Carande o don Antonio Domínguez Ortiz, o Modesto Lafuente, y así sucesivamente, ¿no?
Uh-huh. Alfredo Álvarez Guerra, la verdad que es un placer seguir hablando con usted, pero ya sabe, en la radio que el tiempo vuela, que es una barbaridad, estamos pendientes de la actualidad, pero desde luego hay que recomendar este libro. Por cierto, una última cuestión, ¿qué le parece la Galería de las Colecciones Reales, este museo que se ha inaugurado y precisamente una de las plantas está dedicada a los Austrias?
Sí, no he tenido tiempo porque ando zascandileando de un lado para otro desde
y escribiendo, junio, ¿no? Seguro.
Pero vamos, tengo enormes ganas de ir a visitarla porque es uno de los grandes logros museísticos de la España contemporánea, de la España actual, ¿no? Y verdaderamente en España y en Madrid en concreto tenemos unas colecciones que no las hay en otras partes de Europa, ¿no? Pero ¿de dónde procede gran parte de nuestro patrimonio artístico y cultural? ¿De dónde procede si no es de la España de los Austrias y en menor medida de los Borbones, pero sobre todo de la España de los Austrias? ¿Qué sería el Museo del Prado sin las grandes colecciones de Felipe II, de Felipe IV y así sucesivamente? ¿Verdad que sí? La España de los Austrias está muy viva y hay cosas que deberíamos intentar recuperar, aunque solo sea una ensoñación quijotesca, ¿no?
Alfredo, le digo un secreto. En la tienda de la Galería de las Colecciones Reales y en la de el Monasterio de San Lorenzo del Escorial está su libro.
Me alegro mucho, sobre todo el Escorial, porque mi hija Mariana se llama Mariana Laurentina, por San Lorenzo, en fin, son cuestiones particulares, y me la bautizó en la iglesia de San Sebastián el bibliotecario, el padre José Luis del Valle, el bibliotecario de la Biblioteca del Escorial, así que es para mí un lugar, no voy a decir que de culto, que sería mucha bacana decirlo, sino que es un lugar de enorme respeto, y me hace mucha ilusión que esté allí este libro de los Austrias, que lo he escrito con lo mejor que he podido, como una piedra ya sin vuelta atrás en la carrera científica, ¿no? A partir de aquí a superarme, pues vale.
Claro que sí. Alfredo Alvar Esquerra, autor de Austrias, Imperio, Poder y Sociedad. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A usted, Rosa, muchísimas gracias y muchas gracias por las noticias tan alentadoras de esta tarde.
Gracias. Muy bien, gracias, gracias. Científico historiador. Gracias, no pasa nada.
Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo lleva mucha honra, por cierto.
Claro que sí, hay que destacar a nuestros investigadores, por supuesto. Alfredo, muchísimas gracias.
Pilar, un saludo muy cordial, muchas
gracias.
Un
saludo fuerte. Bueno, pues vamos a cerrar ya este martes con una fantástica agenda cultural que tenemos muchísimas noticias. Por ejemplo, el Festival Veranos de la Villa llega a su fin, Marta Zúñiga.
Sí, el próximo domingo 27 de agosto en el Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván. El broche final lo pone un concierto de 100 violonchelos. Giovanni Solima y Enrico Melocci serán los encargados de dirigir este ensamble de violonchelistas que se van a unir exclusivamente durante una sola noche. Será a las 9:30, al aire libre, un proyecto colaborativo realizado entre el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y bajo los auspicios de la Embajada de Italia en España.
Soy Giovanni Solima. 100 cellos son buenos para el cuerpo y el espíritu. Super, 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 super energía. Ven, únete a nosotros. Llenamos el Parque Tierno Galván. ¡Chao!
El atractivo de esta iniciativa reside en su composición en constante evolución de la mano de un centenar de violonchelistas que se unen de manera excepcional durante esa noche de clausura del festival para formar una orquesta abierta. La orquesta va a interpretar un repertorio que abarca épocas y géneros musicales muy diversos, desde Beethoven hasta Pink Floyd, demostrando que 100 chelos van más allá de un simple espectáculo musical.
¡Qué delicia! Bueno, Sara González, que celebramos hoy cumpleaños y aniversario, ¿no?
Así es, el de Andrés Calamaro, que nacía un día como hoy, pero de 1961. Su carrera despegó como integrante de Los Abuelos de la Nada. Más tarde, con Ariel Roth, formó Los Rodríguez. Su etapa solista vino en la segunda mitad de los años 90 con discos como Alta Suciedad, Honestidad Brutal y El Salmón, un trabajo que abarca 5 CDs. De la tierra, las raíces.
De Calamaro nos vamos a ir ahora a los Beatles, Marta.
Sí, con un nuevo libro que va a salir a la luz, secretos hasta ahora desconocidos sobre la historia y ruptura del grupo. All You Need Is Love, An Oral History of the Beatles, se va a publicar en abril de 2024. Han servido de inspiración los Beatles durante y después de las más de 6 décadas que han pasado desde que se dieron a conocer en Liverpool en 1960. La banda de pop rock inglesa sigue fascinando hoy en día, tanto por sus canciones como por las anécdotas e historias que dejaron huella en la historia de la música. Sin embargo, la ruptura de la banda se ha mantenido como uno de los puntos de debate más polémico entre sus fans. Así que el nuevo libro, que está firmado por Peter Brown, será publicado el 9 de abril del próximo año. Promete revelar con detalles la historia del grupo y los motivos de su separación. Además, hoy hace 54 años, dos días después de su sesión de grabación final, los Beatles se reunieron en Tittenhurst Park, donde John Lennon y Yoko Ono residían, para hacerse la que sería su última sesión de fotos.
Historia de la música también es Madonna, que va a sacar nuevo vinilo para este próximo mes de septiembre, Sara.
Publicará el directo de la gira Madame X, Music from the Theatre Experience, en vinilo. El triple vinilo saldrá el próximo mes, en concreto el 22 de septiembre. La gira de teatros del artista, que en Europa pasó solo por Londres, Lisboa y París, se había publicado ya en formato digital. La versión vinilo incluirá 2 temas que habían sido excluidos hasta ahora. So I went into a bar, looking for sympathy, a little company. I tried to find a friend. It's more reason it's sad. It's always been the same. Y hombres, G sigue celebrando sus 4 décadas en la música, esta vez con el lanzamiento de un nuevo proyecto, Marta.
Sí, como colofón de esta celebración, el grupo va a lanzar, ya será para finales de este año, un nuevo álbum que va a servir para rendir tributo a sus 4 décadas de trayectoria, que se dice pronto. Del rosa al amarillo, así se titula, va a incluir sus grandes éxitos y nuevas versiones de sus canciones. Además, contarán con la colaboración de invitados que nacieron y crecieron con su música. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, si me cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. ¡Wow! El ataque de las chicas cocodrilo será uno de esos éxitos que van a versionar, en este caso con la participación de Morat. En concreto, el disco recogerá los grandes éxitos del grupo divididos en sus 2 etapas. Por otro lado, siguen actuando porque son imparables, Hombres G. Es su gira de 40 años, 40 aniversario, y seguimos empezando, por ejemplo, en localidades como Alicante, Murcia, Barcelona, van a actuar en Pamplona, Zaragoza, Bilbao, en A Coruña y por supuesto.
¿Llegan aquí?
Hombre, claro que sí, a Madrid.
Si no estuvieran aquí.
A Madrid, hombre, es que 40 años en el mundo de la música.
Lo mejor de ellos es que siguen tocando y haciendo conciertos y además con muchísimo éxito y ya traspasan generaciones, les pasa a
Claro
los
que
buenos.
Sí, fíjate, Morat, que ha vivido y ha crecido con su música, va a actuar con ellos. Un ejemplo de colaboración de estas.
¿Quién es telonero de quién? Nadie. Trabajan juntos.
Trabajan juntos. Son
es una maravilla.
Colaboraciones.
Es una maravilla esto de la colaboración entre artistas y muy estupendo. Por cierto, tenemos un adiós de última hora de esta tarde. El cantautor y compositor italiano Toto Cutugno, ganador de Eurovisión en 1990 y autor del conocido himno L'Italiano, ha fallecido a los 80 años. Sara, cuéntanos.
Se encontraba ingresado en el Hospital San Rafael de Milán a causa de una enfermedad. Cutugno había cumplido 80 años el pasado 7 de julio. El músico fue el autor de uno de los himnos musicales más queridos y representativos de Italia en el mundo, L'Italiano. Canción presentada en la edición de 1983 del Festival de San Remo, en el que era habitual.
Marta, ¿a ti te gusta la música italiana?
Sí, tiene su aquel.
Tiene su aquel.
Hombre, también te debo de reconocer que también he crecido con esta música, con la música de Toto Cutugno, y cuando he visto la noticia de que había fallecido, pues la verdad es que me ha dado penilla. 80 años había cumplido. El pasado 7 de julio se encontraba ingresado en este hospital San Rafael de Milán a causa de una enfermedad que no ha desvelado su representante. Ha dicho que era una larga enfermedad y ha fallecido, como digo, a los 80 años. Ganó Eurovisión en 1990.
Fíjate, los clásicos, los italianos, que además organizan ese festival de San Remo y de ahí sale el candidato de ellos que va a Eurovisión, pero ya son históricos.
Mira, esta canción que estamos escuchando, L'Italiano, se convirtió en un auténtico himno. Sí. Lo convirtió Toto Cutugno en un auténtico himno.
¿A ti la música italiana te gusta, Sara, o no?
A mí me gusta, pero no me las sé las letras.
Eso no te lo iba a pedir. Bueno, pues aquí estamos finalizando ya nuestra edición de hoy de Madrid Directo en Onda Madrid. Hemos repasado la actualidad de esta jornada. Seguimos pendientes de la decisión que vaya a tomar el rey Felipe VI en torno a la investidura. Seguramente lo vamos a conocer ahora en unos minutos con nuestros compañeros de El Enfoque. Así que nosotros vamos a despedir ya de todos ustedes. Hasta mañana. Ya saben que, como siempre, estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.